Nuestro correo electrónico, radio@uned.es, está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
Buenos días, gracias por seguir aquí en Radio 3 con nosotros dentro del tiempo que la UNED dedica a la informática y a la actualidad que gira en torno al mundo de los ordenadores. La electrónica ha experimentado un gran avance en los últimos años con la introducción de sistemas microprogramados y el desarrollo de módulos e interfaces como los sensores y actuadores. Este cambio está presente en muchos dispositivos de uso diario que han incorporado la capacidad de procesamiento programable. Tenemos microprocesadores en los microondas, lavadoras, automóviles, juguetes o agendas, por nombrar algunos. El mundo de los sensores y actuadores es amplísimo y complejo. Hay miles de sensores diferentes en el mercado y muchísimas publicaciones especializadas. Hoy en nuestro programa ya han adivinado en qué nos vamos a detener. Efectivamente, hablamos de sensores y actuadores, con unos especialistas que nos presenta el catedrático y director del Departamento de Informática y Automática, Sebastián Dormido. Buenos días.
Buenos días. Nos encontramos esta mañana en Revista de Informática con unos compañeros que son colegas del Instituto de Automática Industrial, el profesor de investigación don Ramón Seres. Buenos días, Ramón.
Buenos días.
Y también el profesor don José Luis Pon, que es científico titular también en el Consejo Superior de Investigación Científica. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, José.
Buenos días. El tema que vamos a hablar yo creo que es un tema interesante, es un tema que me parece además de gran interés para la gran mayoría de los espectadores, y al mismo tiempo además es poco conocido. Son lo que denominamos los sensores y los actuadores. En definitiva, juegan el papel de la vista y el músculo que hacen que los sistemas automáticos funcionen, y funcionen correctamente. Y para empezar, me van a permitir que trate de situar el tema diciendo algunas palabras de cómo veo yo el campo, y a partir de esta primera intervención iré dando el turno a mis colegas, a mis amigos, los profesores Ramón Cer y José Luis Pom, para que ellos nos expliquen realmente sus puntos de vista sobre este tema, puesto que son especialistas reconocidos en la problemática de los sensores y actuadores. Realmente la idea es que lo que la sociedad productiva de hoy día requiere son sistemas que funcionen de forma automática, es decir, sin la intervención del ser humano, de manera que se consiga una mayor productividad, si se está hablando de proceso, o en definitiva, hacer que determinadas cosas funcionen sin la intervención del operador humano. Y el conjunto de aplicaciones donde esta simple idea tiene su incidencia en la vida cotidiana es muy numerosa. Pero claro, para hacer que las cosas funcionen de manera automática, lo primero que necesitamos es medir variables del proceso que queremos gobernar o controlar. Y ahí aparecen justamente los elementos sensores. Es decir, se trata de medir alguna calidad de ese sistema para saber el estado en que se encuentra. Y a partir del conocimiento de ese estado, podremos, mediante un principio muy importante que utilizamos en todos estos sistemas, que es el principio de realimentación, insertar ese conocimiento de la trayectoria de la evolución pasada del sistema a su entrada, para tratar de controlarlo y hacer que se corrijan los errores que estamos cometiendo. Y en ese punto aparecen los elementos de actuación, es decir, los actuadores, que en definitiva, como decía al principio, es el músculo, es el elemento que trata de hacer que el proceso vuelva a esa trayectoria para seguir el camino que le habíamos indicado. Por lo tanto, vemos que en cualquier sistema automático son necesarios estos dos elementos. Hay que medir y hay que actuar. Y dicho esto, de una manera muy simplista, pero al mismo tiempo creo que en términos claros para la audiencia que nos está escuchando, a mí me gustaría empezar tratando de delimitar el campo de cada uno de estos dos elementos, de los sensores y actuadores. Y mi primera pregunta dirigida al profesor Ramón Seres es, bueno, si todos los sensores son iguales o podemos hacer una cierta taxonomía o clasificación de los sensores.
Bien, no todos los sensores no son iguales. En esencia, un sensor es un dispositivo, es el dispositivo elemental de medida que es capaz de entregarnos, de generar una señal normalmente eléctrica que va a variar y cuyo estado de esta señal eléctrica, en intensidad, en tensión, etcétera, nos va a indicar el valor de la magnitud que estamos midiendo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos ya, nos sugiere toda una serie de sensores según la variable de medida. Por ejemplo, pues tenemos sensores térmicos que miden temperaturas, sensores de humedad, de desplazamiento, de color, de presión, de caudal, etcétera, etcétera. Cada vez una variedad mayor de variables que son de gran interés medir para controlar no solamente procesos productivos, sino también cantidades de sistemas, incluso sistemas biológicos, que bueno, pues todo lo que nuestra imaginación prácticamente puede abarcar. Luego hay toda una serie de clasificaciones también, que bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, pues yo diría que la mayor parte de los sensores son analógicos porque están basados en principios físicos de conversión de una magnitud de medida en este caso señales eléctricas, y como la vida, la física es analógica, es de tipo continuo, pues la mayor parte son continuos, pero también los hay algunos especiales como determinados sensores codificadores incrementales, etcétera, que son de tipo digital, es decir, que son admiten unos valores discretos en su salida.
Muy bien, esto yo creo que nos hable, por lo tanto, una panorámica enorme, porque no existe el sensor universal, es decir, creo que la idea ha sido que en función de las variables que vamos a medir, hay tipos de sensores para cada tipo de variable. De la misma forma, y trasladando la pregunta al otro aspecto, al aspecto de los actuadores, mi primera pregunta al doctor José Luis Pons es, efectivamente, que nos comente esta panorámica desde el lado de los actuadores. José Luis.
Efectivamente, Sebastián, tal como ha indicado Ramón, a fin de cuentas un sensor está estableciendo una conversión de energía con el fin de obtener algún tipo de información sobre el estado del sistema. En el caso de los actuadores tendríamos el aspecto opuesto o contrario a esa conversión de energía, es decir, tendríamos también una conversión de energía, pero el fin no sería obtener información del sistema, sino imponer el estado del sistema de alguna forma, imponiendo por ejemplo una posición, imponiendo una fuerza o cualquier otro tipo de variable física que defina el sistema. Tal como he indicado antes Ramón, también los actuadores son susceptibles de ser clasificados en función de muchos criterios. Quizá el más simple sería en función del estado de desarrollo de los actuadores. Y aquí tendríamos los actuadores clásicos que se han utilizado en control de sistemas físicos, tales como los motores electromagnéticos, los cilindros hidráulicos o los neumáticos, o los actuadores emergentes que estarían desarrollados en función o a partir de unas nuevas tecnologías, de nuevos materiales que permiten establecer esta transducción de energía para imponer el estado del sistema.
Muy bien, o sea que esto abre también un campo apasionante en el mundo de los actuadores, efectivamente. Claro, me surge ahora una cuestión que creo que va aneja lo que habéis estado comentando, y es que efectivamente hay una problemática asociada en el mundo de los sensores y el actuador, una problemática de la medida, de la calidad de la medida. Y me gustaría, Ramón, que comentaras algo de esta problemática asociada al mundo de los sensores, porque una cosa es la condición ideal en la que uno supone que puede hacer las cosas y una son las condiciones reales en las que están operando los sistemas y que por lo tanto hay que hacerlo operativo en esas situaciones también. Si puedes comentarnos algo.
Sí, efectivamente, Sebastián, como tú bien sabes, no hay un sensor ideal. ¿Por qué? Pues porque esa señal que nos entrega, esa señal eléctrica que nos entrega el sensor, pues normalmente es de bajo nivel, por lo tanto hay que amplificarla. Muchas veces es ruidosa, en el sentido de que hay toda una serie de componentes extrañas que son captadas por interferencias. Muchas veces ese sensor es sensible no solo a una variable fundamental que queremos medir, sino a otras también ambientales, le afecta la humedad o la temperatura, en esa presión, por ejemplo, que estamos midiendo, y toda una serie de factores. Luego, por otra parte, todos sabemos que hoy día el procesamiento de la información, la transmisión, el procesamiento para controlar esos procesos, en definitiva, pues se hace de forma digital. ¿Por qué? Pues por la imposición, por todas las razones que no vienen al caso, pero son bien conocidas, de la existencia de los procesadores digitales, de los computadores, etcétera, etcétera. Todo eso hace que desde el sensor al computador haya toda una cadena de medida constituida por distintos elementos, distintos circuitos electrónicos que interceden y que preprocesan esta medida. Así pues, hay unos procesos de conformación o pretratamiento donde se efectúa ese filtrado, esa amplificación, la corrección o compensación de otras variables, etcétera, etcétera, y linealización muchas veces cuando tenemos respuestas no lineales, que es muy frecuente también, y toda una serie de necesidades de procesamiento que son específicos de cada sensor, para finalmente convertir la señal analógica, que como decíamos proporciona la mayoría de los sensores, en una señal digital perfectamente discreta, codificada, que va a ser ya admitida, perfectamente admisible y leída directamente por un computador, donde ya pues esos algoritmos de control, etcétera, que desarrollan otros especialistas, pues gobernarán el sistema y entregarán órdenes de comando hacia los actuadores que comentaba mi colega José Luis Pons.
Eso es un poco, yo creo, que una visión muy completa de que efectivamente el problema no es tan simple como llegar y medir. Y en todo caso, hay que tratar esa medida y ser consciente de toda esa problemática que nos acaba de apuntar. En paralelo, entiendo, José Luis, que existe también una cierta problemática desde el punto de vista de los actuadores. Evidentemente, algo que me resulta evidente es que no tenemos energía infinita, hay realmente una capacidad límite de actuación en todos los sistemas, y por lo tanto esa es una realidad que es consustancial con el mundo de los actuadores. Pero me gustaría que nos diese alguna pincelada sobre la problemática asociada al mundo de los actuadores.
Efectivamente, Sebastián, uno de los problemas que hacen que básicamente el actuador difiera del sensor está precisamente en esa conversión de energía, que idealmente debería poder ser infinita para que el sistema no tuviese ningún tipo de influencia sobre el propio actuador. Aquí hay una diferencia radical entre los sensores y los actuadores, y es que en el caso del sensor y en ambos casos, en el caso del sensor y del actuador, detrás hay un transductor que establece una conversión de energía. En el caso del sensor, nosotros estamos interesados en medir una variable física sin afectar al sistema, por lo tanto la conversión de energía tiene que ser mínima, mientras que en el caso del actuador estamos precisamente interesados en imponer una variable física, por lo tanto la conversión de energía debe ser máxima. Cuanto mayor es, menos influencia tendrá el sistema sobre el actuador. Entonces, a partir de aquí surge toda una problemática en cuanto a niveles de potencia requeridos, en cuanto a tamaños, en cuanto a rangos de desplazamiento o de fuerza que es necesario impartir al sistema, en cuanto al nivel de integración. Del problema básico de la diferencia entre el sensor y el actuador emana que mientras que la tendencia lógica en un sensor sea ir hacia la miniaturización precisamente para influir lo menos posible sobre la variable medida, en el caso del actuador no es tan lógica esa transición hacia la miniaturización. Por lo tanto, eso pone de manifiesto toda una serie de problemas relacionados con la capacidad de conversión energética, etcétera.
Yo, a esta altura de esta charla tan amena que estoy manteniendo con mis colegas, no me resisto a contar una anécdota personal que me ocurrió en clase, que creo también estarán mis alumnos escuchándome ahora. Cuando estaba en la Universidad Complutense y explicaba mi curso de control de procesos, efectivamente en aquel momento yo estaba explicando temas de válvulas, y claro, en el encerado, en la pizarra, yo dibujaba pues una válvula como una especie de pajarita, que es el símbolo que uno asocia a lo que es una válvula. Y recuerdo que justamente por aquel momento estaba trabajando en unos proyectos de investigación con la central nuclear de Trillo y concerté una visita de mis alumnos a la central nuclear de Trillo. Obviamente en la central, en una central nuclear, válvulas hay pues como setas en el campo cuando llega la época, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que distinguirla. Y me acuerdo que le pregunté a una alumna, recordando su cara, que si identificaba los tipos de válvula. La alumna era incapaz de identificar una válvula, pero era incapaz teniéndolas alrededor. Y yo rápidamente me di cuenta que, efectivamente, ¿por qué iba a tener que identificarla si lo que yo había estado pintando en el encerado durante mucho tiempo era una especie de pajarita? Ella asociaba la válvula con una pajarita. Y esto es algo importante que debemos tener claro también en el mundo académico, que efectivamente estamos formando en conceptos, pero luego también tenemos que hacer ver a nuestros alumnos que el paso de esta visión conceptual a la realidad práctica hace que esos esquemas que utilizamos tengan también una realidad en lo que van ellos a estar utilizando. En fin, viene creo que bastante bien al caso, porque esto de la válvula efectivamente era un elemento de, obviamente, de actuación sobre un proceso. Pero vamos otra vez al tema y retomo, y me gustaría que Ramón Sérez nos contara algún ejemplo genérico, sencillo, de cómo se lleva a cabo esto, poniéndolo en concreto en una situación específica. Ramón.
Bien, podríamos citar muchos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado nosotros o otras muchas gentes, otros investigadores. Yo quería traer aquí algo que todos conocemos, por ejemplo la báscula electrónica. Una báscula electrónica, sabemos que es un sistema de pesaje, en definitiva.
Muy utilizado comúnmente, ¿no? Claro, el mercado, estamos habituados
a verlo constantemente, o en procesos industriales también, procesos de dosificación, etcétera, básculas de gran tonelaje, de camiones, de vagones de tren, etcétera. Todo ello parte de lo que sería el transductor, el elemento ese básico de medida, que sería comúnmente en este tema son las galgas extensométricas. Las galgas extensométricas no es ni más ni menos que una especie de hilo metálico, enrollado, en fin, con determinadas configuraciones, cuyas características eléctricas varían al ser contraído o tensado por efecto de una fuerza. Imaginemos que, idealmente la carga que queremos conocer colgase un hilo metálico, bien, midiendo las características de ese hilo metálico, cómo varía su resistencia, etcétera, etcétera, llegaríamos a conocer el peso. Para eso, entonces, el traductor sería la galga extensométrica, que tiene este nombre un tanto raro quizá para los no especialistas. Con eso se configuraría lo que sería el sensor, una célula de carga, donde están, es una estructura metálica ya muy normalizada, muy estudiada, que se deforma por acción de ese peso, de esa carga. Y bien, configurando en determinada forma, por el puente de Wheaton, etcétera, varias de estas galgas extensométricas, bueno, obtenemos ya unas señales mucho más fiables, mucho más independientes de ruido, de eliminando ceros, etcétera, y una vez amplificada y demás, esta señal sería llevada a un microcomputador o un microprocesador que procesaría esta señal, una vez amplificada, convertida a digital, como decíamos anteriormente, y nos mostraría el peso haciendo la conversión de escalas correspondientes y conllevando pues también pues todos los sistemas y operaciones de tarado automático o manual, de conversión de escalas, cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto sería el ejemplo los elementos que compondría esa báscula electrónica, que sería más bien la báscula electrónica sería un sistema de medida o un sistema que nosotros llamamos sensorial, ¿no? Porque incluye no solo el sensor, el traductor, sino toda una serie de circuitos también de excitación, de alimentación de ese sensor, etcétera, etcétera, ¿no? Para mostrarnos ya una medida cómoda, fiable y bien en las escalas que deseemos en cada momento.
Muy bien, yo creo que eso explica y ejemplifica muy claramente el aspecto de lo que tiene un sistema sensorial. Recientemente, desde hace pocos años, en el campo técnico aparecen nuevos vocablos, nuevas palabras que nos traen a la mente, por así decirlo, sinergia de diferentes campos, confluencias en nuevas estructuras. Y una de estas palabras que irrumpió, yo creo que en el comienzo de la década de los 90, fue el tema de la mecatrónica. Obviamente mecatrónica es la contracción de algo mecánico con algo electrónico, efectivamente. Y este es un punto de confluencia, obviamente, muy claro en el caso de los actuadores. Me gustaría, José Luis, que explicaras un poco qué es esto de la mecatrónica, y también un aspecto al que has aludido en algún momento, en alguna intervención anterior, es en los microsistemas, cómo se están evolucionando los sistemas mecatrónicos o no, hacia estructuras cada vez en las que la relación de peso, de tamaño, pues tiene su importancia. Y me quisiera que comentases algo de estas cuestiones.
Sí, bueno, el término mecatrónica es un poco más antiguo de lo que has comentado. Creo que se acuñó en 1970 en Japón. Y efectivamente alude a la combinación de la mecánica, de la electrónica y del control, en el desarrollo en principio de cualquier sistema. Puesto que el actuador es un sistema más, se puede considerar como un sistema más, pues pues también en el caso de los actuadores. En definitiva, lo que subyace es que estamos tratando con sistemas electromecánicos que tienen que ser controlados. Y para una solución óptima de los mismos, pues conviene tener en cuenta un poco todas estas ciencias, la mecánica, la electrónica, la teoría de control, para dar una solución complementaria y óptima. Por otra parte, la mecatrónica tiene mucha relación con la bioinspiración, es decir, muchos de los procesos y conceptos que se han utilizado para el desarrollo de sensores, de actuadores, de sistemas de control en general, están inspirados en cómo los seres vivos controlan las distintas variables. En el caso de los hombres, por ejemplo, los músculos y la relación que tenemos con nuestro entorno mediante la manipulación. Entonces, mecatrónica es un concepto que está evolucionando y que poco a poco llega también a involucrar temas relacionados, por ejemplo, con la bioinspiración. Tu segunda pregunta o tu segundo comentario iba en torno a los microsistemas. Efectivamente, hemos comentado anteriormente que la tendencia en los sensores es clara hacia la miniaturización, porque al final permiten obtener información sobre de los distintos sistemas sin influenciarlos. En el caso de los actuadores no es tan clara, pero tenemos que tener en cuenta que tanto sensores como actuadores detrás tienen transductores, que son materiales en los cuales se pone de manifiesto un fenómeno físico, y que generalmente esos transductores son bidireccionales. Por lo tanto, un mismo transductor se puede utilizar bien para medir con la función de sensor, o bien para actuar con la función del actuador, o simultáneamente en las dos funciones. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el caso de los motores electromagnéticos, claro, en los que mediante la aplicación de una tensión imponemos una velocidad de giro, pero somos capaces también de estimar cuál es el par que está generando a través de la medida de la corriente. Bueno, pues los microsistemas, los MEMS, los conocidos MEMS, juegan ahí un papel crucial en sacar partido a las dos funciones que a partir de un traductor se pueden desarrollar.
Muy bien. Efectivamente, muchos de estos sistemas tienen un carácter reversible. Los fenómenos de conversión de energía eléctrica, en el caso que has aludido de los motores eléctricos generadores, en energía electromecánica, que están de esta manera. Estamos llegando ya poco a poco al final de esta amena charla, y obviamente yo quisiera ir enfocándola más a vuestro trabajo ahora. Había empezado al principio diciendo que tanto Ramón Férez como José Luis Pons son miembros del grupo de bioingeniería del Departamento de Sistema del Instituto de Automática Industrial, un centro importante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se encuentra localizado en Arganda del Rey, y ya con una trayectoria importante y reconocida de más de 30 años desde que se inició su andadura, y con los cuales obviamente conozco a muchos de sus integrantes y de la calidad de su trabajo. Y en este sentido me gustaría ejemplificar de alguna manera algunos ejemplos que yo creo que tienen una importancia y una relevancia social del trabajo que se está desarrollando. En concreto, yo sé que el grupo dirigido por el profesor Ramón Sere obtuvo no hace mucho tiempo un premio internacional de la ONCE por un desarrollo que tiene mucho que ver con los temas sensores, como fue el sonar de los ciegos, de gran relevancia desde el punto de vista social. Me gustaría, Ramón, que nos explicaseis un poco en qué consistió ese proyecto de investigación y cuáles eran sus objetivos.
Bien, sí, Sebastián, efectivamente, este es un tema que estamos tratando desde hace ya unos años. No hemos conseguido todavía obtener un sistema completamente fiable, utilizable por los usuarios, que es nuestro objetivo, pero sí, nos preocupa, y es donde uno de los ejemplos en los que queremos que nuestros conocimientos se pueden proyectar. Por una parte, ayudando a la gente, a personas con ciertas necesidades especiales, con que presentan cierto grado de discapacidad, como es en este caso los deficientes visuales y ciegos. Y luego, pues, desarrollando pues todos estos sistemas que estábamos comentando, de sensores, sistemas sensoriales, etcétera, etcétera. Y este es, una vez más, un ejemplo de bivalencia de sensor y actuador, es decir, transductor en los dos sentidos. ¿Por qué? Pues porque aquí, en el sonar este que comentabas tú, Sebastián, el sonar para los ciegos, no es ni más ni menos que un sistema que tratamos de, que hemos desarrollado ya, varios prototipos para detectar posibles objetos, obstáculos en el camino de marcha de un ciego cuando se mueve pues en un entorno urbano, doméstico, etcétera. Entonces, lo que se trata es de detectar automáticamente esos objetos e informar al ciego, al deficiente visual, de su existencia para que lo evite pues de la forma más apropiada. Se plantea como una ayuda, como un complemento al bastón y no como una sustitución al mismo. Bueno, básicamente el concepto es muy sencillo. Se trata pues de un sonar que bueno, nos recuerda al sonar de los submarinos, y porque en definitiva lo que existen es unos elementos sensores que emiten unas ondas de sonido, de realmente ultrasonidos, se llaman, porque no son audibles para el oído humano, y bien, aprovechando la reflexión ante esos eventuales obstáculos que tenemos enfrente de nosotros, bien, esa reflexión a su vez es recogida por ese sensor u otro equivalente actuando de sensor en ese caso. El primero sería de actuador, porque está emitiendo una onda al medio. Bien, esto al final se elabora convenientemente y se codifica la información para presentarle al ciego la existencia y la posición de este obstáculo.
Muy bien, el tiempo manda en estas cuestiones, simplemente también porque creo que es interesante, en el grupo de Bionera se ha desarrollado una prótesis de mano y antebrazo. José Luis, brevemente y telegráficamente, ¿en qué consiste esa prótesis?
Bueno, básicamente se trata de emular en la medida de lo posible la capacidad de manipulación de las personas. Una mano natural tenemos entre 20 y 25 grados de libertad. El hecho de intentar emular esa capacidad de manipulación requiere desarrollar prótesis con una gran multifuncionalidad, y esa multifuncionalidad en definitiva se puede obtener solamente en la medida en que podamos integrar muchos sensores y muchos actuadores en la mano. Entonces, es un proyecto europeo que hemos desarrollado, que también coordinó Ramón, y que pretende dar solución a este problema, las personas amputadas, en base a las nuevas tecnologías de medida de actuación.
Pues muy bien, muchas gracias. Creo que estamos llegando ya al final, a José Luis y Ramón. Creo que el programa ha arrojado cuestiones, preguntas, y sobre todo lo que nos gustaría es que en la mente de nuestros queridos oyentes también hubiese despertado una llama sobre y una inquietud sobre el apasionante mundo de los sensores y actuadores. Con esta sesión terminamos nuestra serie en Revista de Informática durante este año del curso académico. Ha sido un placer estar con vosotros y seguiremos en contacto. Buenos días y hasta otra ocasión.
Bien, pues ya sabemos algo o bastante más sobre los sensores y los actuadores. Esos, la mayoría pequeños dispositivos que han incorporado la capacidad de procesamiento programable. Nos han ayudado el catedrático de Informática y Automática de la UNED, Sebastián Dormido, y los científicos José Luis Pons Rovira y Ramón Ceres Ruiz. Aquí les despedimos a ellos y a ustedes. La semana que viene les esperamos el miércoles a la misma hora con un nuevo programa. No falten, en Radio 3 a las 6:30, casi con el alba. Buenos días y no se olvide de disfrutar.